Estamos ante un cuadro francamente dramático, dice la presidenta Bachelet, por el incendio en Valparaíso. Además, compromete toda la ayuda a los damnificados.
Ministros se despliegan en zona afectada. Habrá catastro de viviendas y no se descarta decretar alerta sanitaria.
Por ahora, las autoridades descartan el origen intencional del incendio. Alerta roja se va a mantener hasta poder controlar los siniestros.
La CONAF advierte que trabajos para extinguir el fuego se podrían alargar por 20 días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Abrimos esta edición de Noticias en Duna con una actualización de todo lo que ha ocurrido esta mañana en los cerros de Valparaíso, para dar cuenta de que hay focos de incendio que se mantienen, las condiciones meteorológicas han sido malas para el combate eficiente de las llamas. Sin embargo, hay cierta esperanza de que estas condiciones cambien durante la tarde-noche y ya a contar de la madrugada y de mañana, día martes, debiera estar más nublado, debiera aumentar la humedad, debiera instalarse nubosidad costera que pueda permitir también colaborar en las tareas. Pero nada de eso está ocurriendo hasta este momento, muy por el contrario, el calor y el viento que todavía persiste, y persiste como el factor principal, ¿verdad?, en lo poco eficiente que está resultando apagar o liquidar, como se dice en la jerga de emergencias, correctamente los incendios. Vamos a comentar lo que ha pasado en relación con los anuncios de las autoridades, lo que está pasando ahora desde el punto de vista más humano también en los cerros. Tenemos varias cosas que repasar, además de otros temas a los que alcanzaremos a darles un vistazo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí. Hay dos situaciones que están preocupando. Por lo pronto, hace poco rato, el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, dice que el sector de la isla preocupa y que hay 700 casas en riesgo. Se reactivó el foco de incendio en ese sector y obviamente se está llevando adelante una evacuación preventiva, de acuerdo a lo que han informado las autoridades hace poco rato. Y también hace poco rato el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, se refirió a la situación de las clases en la comuna de Valparaíso y admitió que no hay una fecha para reanudarlas todavía. Es lo que ha dicho el secretario de Estado respecto a las clases que ayer fueron suspendidas durante toda la jornada de hoy, y como lo dice el propio ministro Eizaguirre, no está muy claro si esto se reanuda mañana o tal vez el próximo día miércoles.
Bueno, comencemos revisando en titulares lo que ha estado sucediendo durante esta mañana. Partimos porque la presidenta Bachelet expresó su solidaridad con las familias afectadas por el incendio y dijo que tanto el gobierno como las instancias locales y regionales están haciendo todos los esfuerzos posibles. Palabras de la jefa de Estado tras la reunión ministerial llevada a cabo esta mañana en La Moneda.
Además, la presidenta comprometió la mayor operación aérea para superar esta emergencia. 21 unidades aéreas se encuentran trabajando desde muy temprano en la región para combatir la reactivación de nuevos focos de incendio. Por otra parte, el canciller Heraldo Muñoz confirmó el envío de ayuda desde la Argentina de 6 aviones para combatir justamente la emergencia.
El ministro vocero Álvaro Elizalde detalló que por ahora hay que enfrentar la emergencia y posteriormente abocarse a buscar la real causa del siniestro. También insistió en que miles de personas perdieron todo. Estamos hablando de un cuadro francamente dramático, dijo la autoridad. Además, insistió en que todos los recursos para enfrentar la catástrofe están asegurados.
Se informó de un despliegue de ministros en la zona. Por lo pronto, la ministra de Vivienda, Paulina Zavala, va a viajar a Valparaíso para monitorear el catastro de las casas dañadas por este siniestro. También viaja a la zona la ministra de Salud, Elia Molina, quien detalló que una vez que se analice en terreno la situación, van a evaluar la posibilidad de decretar alerta sanitaria en toda la región. Acotó que los principales problemas en la población son oftalmológicos y también respiratorios.
Las autoridades están llevando adelante una evacuación preventiva en el Cerro San Roque por reactivación de las llamas. En tanto, en la isla está el foco de fuego más activo. Se trata de un sector con muchas viviendas, más de 700, por lo que se están tomando todas las medidas preventivas, según han dicho las autoridades.
Es compleja la situación y esto ha generado que el jefe nacional de operaciones de la CONAF, Alfredo Mascareño, advirtiera que la extinción completa del incendio en Valparaíso es un proceso largo. Mascareño no descartó que la contención de las llamas incluso puede tardar hasta 20 días. La experiencia da cuenta de incendios que puedan durar mucho más, pero aquí, dado la vegetación que se dispone, es posible que estemos hablando de ese tiempo, fue lo que dijo el funcionario de CONAF.
El ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, señaló que los antecedentes reunidos hasta el momento descartan un origen intencional del incendio. Lo que hemos recibido de las autoridades de emergencia es que no fue intencional, dijo el ministro. La autoridad matizó, sin embargo, que si se comprueba este carácter en el origen del fuego, las autoridades actuarán con todo el rigor de la ley.
Mientras tanto, esta mañana el fiscal regional subrogante de Valparaíso, Eduardo Fernández, señaló que espera cuanto antes tener una respuesta sobre el origen de este fuego. Respecto a las investigaciones, precisó que es personal del OS5 de Carabineros el que está encabezando las pericias y se está tratando de investigar en la posible existencia de acelerante en este incendio. Es lo que está llevando adelante personal del OS5 de Carabineros.
Mañana el presidente boliviano Evo Morales entregará en persona en la Corte Internacional de Justicia de La Haya los argumentos bolivianos en la demanda frente a Chile, al que La Paz reclama una salida al mar. Los documentos que presentará Bolivia se conocen con el nombre de Memoria y contienen las primeras argumentaciones jurídicas elaboradas por parte de la delegación de La Paz ante la Corte, que es el máximo órgano judicial de Naciones Unidas. Chile, en tanto, tiene plazo hasta el 18 de febrero de 2017 para presentar la contramemoria y hasta mediados de julio, si no me equivoco, para argumentar la incompetencia de la Corte.
En otra de las actividades que tuvo esta mañana, la presidenta Michelle Bachelet dio a conocer la comisión asesora que va a evaluar el sistema privado de salud y que además deberá entregar un listado de medidas para mejorarlo. El presidente de la comisión será Camilo Cid Pedraza, quien es ingeniero comercial con mención en economía.
Una de la tarde con 7 minutos. Vamos con el detalle de las informaciones. Tenemos varias cuñas que revisar de todo lo que se ha estado diciendo durante la mañana, Rodrigo. Temprano, cerca de las 8 de la mañana, comenzó la reunión del Comité Sectorial de Ministros, convocado por la presidenta Michelle Bachelet. Estaban ahí prácticamente todos los secretarios de Estado. Probablemente uno pudiese haber pensado que no iban a estar algunos de carácter más político, pero estaban... sino todos, prácticamente el 100%, y en videoconferencia desde Valparaíso, el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo. Ahí se adoptaron algunas de las principales decisiones y salió luego tanto la presidenta como el ministro vocero a dar cuenta de las decisiones que se habían comenzado a tomar. Digo comenzado porque todavía quedan varias cosas pendientes. Lo que sí se aseguró es que los recursos están totalmente disponibles, que no se va a escatimar en el uso de estos, ni tampoco en pedir ayuda. Incluso se le va a pedir a Argentina colaboración, aviones directamente para el combate del fuego en otras zonas del país donde se puedan declarar eventualmente algunos focos, porque los 21 aviones con los que se cuenta están operando en este momento sobre el territorio afectado por las llamas en Valparaíso. Los invito a escuchar lo primero que dijo la presidenta Bachelet acerca de la continuidad de la ayuda.
Tener la ayuda necesaria en la región, pero también encontrar incluso en otras regiones y también fuera de Chile el apoyo en aviones que nos permitan controlar un incendio y un fuego de dimensiones nunca vistas. Estamos frente a la mayor operación aérea para enfrentar un incendio de esta envergadura. Y esta sabemos que es una prueba enorme para las familias afectadas, pero ellos pueden estar seguros que nuestro gobierno a los distintos niveles va a poner, estamos poniendo a disposición todos los recursos disponibles para enfrentar esta tragedia y para comenzar primero la relocalización, el apoyo a las familias afectadas y luego en una segunda fase la reconstrucción en cuanto el control del fuego así lo permita.
Las palabras de la presidenta Michelle Bachelet que da cuenta de algo muy importante. Están todos los recursos disponibles, asegurados para ir en ayuda de esta emergencia, de este siniestro que ha afectado a la población de Valparaíso. Minutos después habló el vocero Álvaro Elizalde, de la misma línea, diciendo que efectivamente están todos los recursos para ir en ayuda de estas personas damnificadas. Hizo además un balance de lo que se está haciendo en terreno con los aviones de la CONAF, los aviones privados y los prestados también por Argentina, que daba cuenta de aquello, y la ayuda de 500 millones de pesos a Valparaíso. Comprometió esta ayuda necesaria el vocero de gobierno Álvaro Elizalde, que va a llegar obviamente a la zona y que tendrán que ser las autoridades locales las encargadas de repartir esta ayuda para la gente que fue damnificado, que ha sido damnificada. Escuchemos lo que dijo el vocero Álvaro Elizalde.
A mí me tocó ayer, junto al ministro Interior, estar en la zona y puedo señalar que el cuadro en la ciudad de Valparaíso es desolador. En primer lugar, queremos señalar que se mantiene la emergencia. El fuego no ha sido del todo controlado. Junto a las numerosas brigadas de CONAF, a las cuales además se están sumando brigadas de empresas privadas, hay 21 aeronaves comprometidas en la operación y con el objeto de que no queden desprotegidas las otras zonas del país. Se ha solicitado a los gobiernos amigos y particularmente al gobierno argentino el envío de aeronaves. En segundo lugar, se están traspasando ya 500 millones de pesos al municipio de Valparaíso para poder resolver situaciones de emergencia y particularmente el retiro de escombros y contribuir de esa forma a la normalización de la situación. Vamos a desarrollar toda la acción solidaria del Estado, así como quisiéramos valorar la acción solidaria de miles de ciudadanos a lo largo de todo Chile que se están organizando para enviar ayuda y para concurrir a la comuna con el objeto de proporcionar una mano amiga a quienes hoy están sufriendo. Respecto de la responsabilidad de la forma en la cual se enfrentó esta catástrofe, en su momento habrá su oportunidad para hacer una evaluación. Hoy día tenemos que enfrentar la emergencia. Ahora, el origen específico, nosotros no vamos a prejuzgar y por tanto estamos a la espera de los peritajes necesarios para determinar cuál fue la causa que originó este incendio.
Antes de volverse locos, digamos, ¿verdad?, buscando los culpables, hay que tener información correcta, certera, y eso es lo que está haciendo Carabineros, la OCAR de Carabineros, también la PDI. El incendio de ayer se pudo haber provocado por diversas razones. Ayer se levantó una teoría de unos pájaros que se habían electrocutado en un sitio que supuestamente era la CONAF, que nunca había sido de la CONAF, y que el pájaro se electrocutó y cayó, salió una chispa, la chispa saltó al pasto seco. La verdad es que era bastante irrisorio. Entonces, yo de verdad creo, y en eso estoy con el ministro vocero, a no adelantar conclusiones ahora que puedan generar casas de brujas de repente, y a entender además que aquí se dieron, Rodrigo, como lo hemos recalcado desde ayer, circunstancias muy especiales, una muy mala combinación de puros factores que lo único que hicieron fue acelerar el proceso y aumentar también la envergadura, la temperatura alta, la baja humedad, la velocidad y la intensidad de los vientos. Ahora se está investigando la posible existencia de un acelerante en el incendio. ¿Por qué? Por la propagación rápida, pero también, ojo, que es algo que puede tener eventualmente otro tipo de explicación. Hay que estar, hay que prestarle atención, en definitiva, a ese punto. No precipitar los juicios, pero tampoco dejar de investigar. Lo que sí está claro es la confirmación del lugar del origen del fuego en Valparaíso, que es el fondo El Peral, en el camino a la pólvora. Lo confirmó el fiscal subrogante de Valparaíso, Eduardo Fernández, que dijo que las llamas, que afectaron más de 2.000 casas, cientos de hectáreas, se iniciaron cerca de un vertedero, y el principal testigo es un vigilante de la CONAF, quien habría sido también el que llegó a dar la alerta del inicio del fuego. Vamos con escuchemos más de los protagonistas de este tema, a propósito justamente del trabajo de emergencia en la UNEMI. El jefe de Valparaíso, en la UNEMI, Guillermo de la Maza, hizo un balance y, entre otras cosas, fue uno de los que descartó la famosa tesis de los pájaros electrocutados.
Anoche tuvimos una condición bastante compleja, donde resultaron dañadas 100 viviendas, esa es la estimación inicial, y una superficie cercana a 100 hectáreas, que fue un comportamiento violento. Hoy día esa proyección nos indica que el sector de la población La Isla, población en Nanmeri, el camino viejo a Santiago, entre el sector, la población Pajarito y el sector de Nanmeri, podría eventualmente ser afectado dadas las condiciones de violencia que ha manifestado este incendio. Por lo mismo, se está adelantando un proceso para evacuar a toda la población que ahí está presente. Si no tiene nada que hacer en la zona, no asista. Esto no es un espectáculo, no es un show, es un trabajo donde estamos salvando vidas. A ver, yo creo que lo mejor en esto es no especular, y quien lo haga en forma seria. Donde se origina el punto de inicio del incendio no hay tendidos eléctricos. Por lo tanto, un ave que se electrocute no creo que pueda volar más allá de 100 metros. Tampoco hubo caída de cables. Por lo tanto, aquí hay acción humana y a eso nos abocamos. Hay que hacer un llamado. Los incendios se pueden prevenir. Es parte de la conducta humana. Y si vemos irresponsables que hacen uso del fuego, hay que denunciarlos.
La palabra de Guillermo de la Maza, el jefe de la UNEMI de Valparaíso. Dábamos cuenta también del despliegue de ministros en la zona. Está allá y ha estado desde el primer día del foco de incendio que se desató hoy en Valparaíso el ministro del Interior, Rodrigo Piñalillo, siguiendo muy de cerca las actividades que está llevando adelante el gobierno central y, por cierto, coordinando también labores con el gobierno regional. Se supone que a esta hora ya está viajando también a la zona la ministra de Vivienda, y lo va a hacer en el transcurso de los próximos minutos también la ministra de Salud, Elia Molina, que dio un dato bien interesante. Fíjate que ella decía son 8.000 las personas que están afectadas, damnificadas por este incendio. Pero de esos 8.000, solamente 2.000 están en los albergues. ¿Qué pasa con los otros 6.000? Era la pregunta que se está haciendo la ministra de Salud, lo que de alguna u otra forma también deja entrever que todavía no se dimensiona totalmente el alcance de la emergencia, porque no toda la gente, decía ella, está llegando a los albergues. No hay constatación real de cuánta gente está necesariamente necesitada. De este total de 8.000 y 6.000 personas que pueden estar en casa de familiares, pero hay otro gran número de personas que no está yendo a los albergues, tampoco está en casa de familiares y se está quedando ahí en los lugares donde tenía su antigua casa para sacar los escombros. Y eso obviamente hay que canalizarlo, decía la ministra de Salud, que dicho sea de paso, va a estar en terreno y solo ahí se va a evaluar la posibilidad de decretar alerta sanitaria en la zona. Las palabras de la ministra de Salud, Elia Molina.
Estoy evaluando, ahora me voy después de esta reunión, me voy a Viña, voy a ir al cerro, porque ayer no alcancé, porque como empezó el incendio de nuevo, entonces ayer estuve en los albergues, en los servicios de salud, la red de salud está funcionando muy bien. Pero mucha gente no ha ido a los albergues. Hay 8.000 damnificados, sin embargo, en los albergues hay como 2.000.
Las palabras de la ministra de Salud, Elia Molina, entonces. ¿Problemas respiratorios?
Oftalmológicos, entre otras cosas, que, bueno, y los psicológicos también, para mucha gente que fue afectada por este siniestro. Y aquí damos un paso más grande, que tiene que ver obviamente con tratar de analizar el debate que se abre ahora, que tiene que ver con cómo se ocurrió esto, cómo se puede evitar que vuelva a ocurrir una situación como la que ocurrió en Valparaíso, que no es nueva, por cierto, y que no es nueva desde todo punto de vista, que afecta en las épocas más estivales, que tiene que ver obviamente con situaciones de incendios forestales, pero sí también como ocurre en el invierno. En esas mismas zonas afectadas por el incendio tienen situaciones complejas con aluviones y un sinfín de cosas. Estuvo Iván Poduje esta mañana en el Duna en Punto dando las tres prioridades o las tres cosas inmediatas o a mediano o corto plazo que tienen que hacerse en Valparaíso para evitar situaciones como esta. Escuchemos lo que dijo Poduje esta mañana en el Duna en Punto.
Bueno, vamos por orden de prioridad. Lo primero es que el plan de reconstrucción se haga, digamos, como se señaló la autoridad, relocalizando a familias que están en zonas de riesgo, evitando que vuelvan a habitar esas zonas de riesgo, y que las viviendas que ocupen, porque muchas son campamentos, sean reemplazadas por viviendas de material sólido, de albañilería reforzada, que resiste más al fuego, digamos, y que permite salvar algo. Lo segundo, que es clave, son las obras de mitigación. O sea, acá estamos hablando que se requieren accesos nuevos, se requieren puentes para conectar los cerros, se requieren cortafuegos, se requieren sistemas de alerta, se requiere todo un sistema de infraestructura que no se ha construido en Valparaíso, porque se ha dejado esta precariedad que muchos idealizan, como comentábamos anteriormente. Y lo tercero es un plan mucho más global de la ciudad, que recupere la base económica. Valparaíso tiene una pobreza dura muy significativa, que ya explicábamos anteriormente. Si nosotros vamos a decir que esta ciudad es patrimonio de la humanidad, eso no puede terminar en este plan que se organizó hace algunos años, cuando estaba el presidente Lago, y que se dieron 70 millones de dólares para arreglar patrimonio. Acá se requiere un plan mucho mayor que le dé sustentabilidad económica a la ciudad y se haga cargo de todos los problemas que hemos comentado.
El arquitecto y urbanista Iván Poduje conversando con nosotros esta mañana. Les quiero recomendar muy especialmente también la conversación que tuvimos con el Premio Nacional Agustín Esquella, un porteño de alma que destapó parte del sentimiento, no parte, destapó el sentimiento que tienen los porteños con esta situación. Ahora queremos ir a conversar con quien ha tenido parte importante del manejo de la emergencia, el director ejecutivo de la CONAF, Aarón Cavieres. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes.
¿Qué tal, señor Cavieres? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Quiero partir por lo más esencial. Se está informando de que hay una situación compleja en la isla, una situación compleja en el Cerro San Roque también, con reactivación de fuego. Se está hablando de una evacuación preventiva. ¿Cuál es la situación que se está viviendo hasta ahora ahí en esos cerros de la ciudad de Valparaíso?
Mire, en realidad tenemos una situación acá, hablar con el jefe de incendio que está trabajando allá directamente en Valparaíso recién, y me dice que tenemos una situación totalmente contenida, en la cual había un pequeño foco que se estaba trabajando, que es precisamente ese, y que estaba siendo contenida con línea de defensa y además con mucho trabajo aéreo de humectación para permitir un trabajo activo de nuestra brigada. En general, la situación del incendio es de contención. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una situación en la cual el incendio no está avanzando en sus frentes. Y además estamos trabajando con la brigada en los pocos puntos activos que pudieran quedar, y por otra parte trabajando con los helicópteros, en particular en los puntos calientes que hay, descargando agua directamente en esos puntos calientes para sofocarlos totalmente junto con el apoyo terrestre. Entonces, esa es la información que me acaba de llegar hace 3 minutos, que ya venía en la mañana. Teníamos al inicio del día una contención del 99% y me dicen las situaciones se mantienen, estamos con una contención y sobre todo trabajando las cenizas, las fumarolas, para evitar que se puedan activar posteriormente, porque obviamente tenemos preocupación por la tarde. Usted sabe, la tarde es de vientos, y en ese sentido tenemos que estar muy atentos, porque si bien uno puede ver libre de fuego la superficie, pueden haber algunas fumarolas escasas, muchas veces nos encontramos con fuego subterráneo. ¿A qué me refiero con esto? No, en general uno tiende a no entenderlo fácilmente. Muchas veces se encuentran árboles secos, por ejemplo, que fueron apagados en superficie, pero las raíces secas están prendidas y surgen en otra parte de la superficie y se puede activar nuevamente. Entonces, por eso los tiempos de control posteriores son muy importantes y el control de las fumarolas es muy importante en este momento.
El viento termina siendo un facilitador, lamentablemente fue lo que vimos ayer en la tarde. Respecto de ayer a esta misma hora, ¿cómo definiría usted la situación? ¿Cree que el panorama puede ser un poquitito más optimista para terminar el día de hoy?
Estamos siendo optimistas en que hemos logrado contener el fuego. Es una situación que teníamos parcialmente ayer, la habíamos logrado contener. De las 6 áreas de trabajo que tenemos, habíamos logrado llegar a solamente una área activa, pero esa área está activa. Hoy día tenemos todas las áreas contenidas. Todas las áreas se encuentran contenidas, por lo tanto no tenemos avance. En ese sentido somos optimistas, pero precavidos, como decía. Correcto. Estamos colocando todos nuestros recursos aéreos, toda la cantidad de agua que podemos tirar para humectar, para cerrar y para apoyar el trabajo terrestre. Además del uso de maquinaria pesada. Estamos usando maquinaria pesada para abrir grandes cortafuegos que están más adelante del frente, de tal modo que si llega a activarse tenemos áreas limpias que son en las cuales no hay combustible, que es muy importante en esta tarea.
Estamos conversando con Aarón Cavieres, director ejecutivo de la CONAF. Yo sé que a lo mejor es un poco precipitada, pero usted ya tiene que habérselo planteado. Si tuviera que colocar un porcentaje del uno muy mal preparado, 100% muy bien preparado para enfrentar situaciones de esta envergadura, ¿dónde está la CONAF? ¿En qué porcentaje de preparación?
Nosotros estamos con un porcentaje elevado de preparación, porque mire, es un dato que se supone, y hay gente que anda comentando que estamos desactivados. La verdad es que
sí, eso se dijo, sería bueno que usted lo aclare, porque se dijo que la activación dura hasta el 31 de marzo y que ustedes después poco menos que guardan los helicópteros.
Claro, no, mire, eso era parte del pasado, pero claramente nosotros estamos adecuándonos siempre a los tiempos y estamos en una condición de cambio climático. Usted ha visto catástrofes en otro lugar del planeta. Este es un servicio forestal experimentado en estos temas. ¿Y qué tenemos este año? Normalmente veníamos, se tiende a bajar, evidentemente nosotros cerramos en algún momento buena parte del trabajo terrestre, aún así mantenemos nuestro helicóptero y dos aviones siempre disponibles para trabajo de incendio, incluso en pleno invierno. Pero aún así, en este momento, nosotros tenemos un 60% de nuestra capacidad de brigadas operativas, la tenemos funcionando todo este momento. O sea, tenemos un porcentaje alto de la capacidad, sabiendo que en buena parte del país las condiciones han cambiado, pero aún así mantenemos esta capacidad. ¿Por qué? Porque sabemos que de pronto surgen incendios de manera inesperada, porque el tiempo está cambiando.
Ese porcentaje es respecto de usted mismo, pero respecto de un ideal. Si usted dijera, la CONAF que yo necesito es esta, en relación a eso, ¿en qué porcentaje estamos?
Mire, lo que pasa es que es una pregunta que varía según los años, porque este año, por ejemplo, nosotros tenemos que ir modificando nuestra estrategia en función del año. Este año ha sido un año muy particular, porque a diferencia de todos los otros años, este año tuvimos durante el verano 3 semanas seguidas de viento, algo que no había ocurrido jamás. Evidentemente, ese dato lo tenemos que incorporar para planificar el próximo año, y así lo vamos haciendo. Ya le decía, previamente nosotros no teníamos este nivel de mantención de brigadas, y no solamente de brigadas, de mantención de arriendo de helicóptero y mantención de material aéreo necesario para trabajar. Lo vamos incrementando de acuerdo a las necesidades y estamos en ese sentido poniendo siempre al día. Podrá haber algunas necesidades parciales de recursos, pero en general, quisiera señalarle, CONAF ha venido asesorando. Es tan relevante su labor, tan efectiva, tan destacada en ese sentido, aunque suene redundante, suene un poco pedante, pero no es tal, porque lo que quisiera decir que CONAF ha asesorado tanto a España como a Portugal y en su momento a Argentina en el combate de incendios, y lo de España y Portugal fue reciente. O sea, tenemos un trabajo efectivo y en ese sentido tenemos confianza en lo que hemos ido logrando y estamos adecuadamente preparados.
Señor Cavieres, usted se mostraba optimista respecto a la contención de los focos de incendio, obviamente con la luz roja encendida, porque podría ocurrir cualquier situación de temperatura y de viento, no decir en el transcurso de la tarde, pero respecto a la liquidación o a la extinción total de estos focos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando y de cuánta situación ahí con la alerta roja encendida estamos hablando?
Bueno, la alerta roja puede cambiar hacia adelante, pero supongamos que llegamos a un momento de control total, o sea, estamos contenidos, pasamos de contención, se pasa a control y después pasamos a liquidación. Esas son las etapas. Yo creo que para asegurar totalmente vamos a tener del orden de desde este momento en adelante, si es que todo va bien, deberíamos requerir unos 20 días para tener total certeza de que ningún pequeño punto caliente que esté bajo superficie puede activarse. pero obviamente es un trabajo que ya hacemos a posteriori, sin la necesidad de este despliegue, con la ciudad funcionando, readecuándose nuevamente a funcionar normalmente, etcétera. Se trata de un trabajo silente que vamos a estar realizando sin que se vea seguramente, pero día a día, para asegurar las condiciones hacia adelante.
Don Aarón Cavieres, director ejecutivo de la CONAF, muchísimas gracias por su tiempo, mucha suerte.
Mucha suerte, que esté muy bien.
Gracias a ustedes.
Muy buenas tardes. Rápidamente nos vamos a revisar algo de la actualidad internacional. El presidente interino de Ucrania, Alexander Turchynov, firmó el decreto para lanzar una operación antiterrorista en todo el este del país. Además de firmar este documento, habría propuesto a la ONU realizar esta operación de manera conjunta durante una conversación telefónica con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
Con vida y sin lesiones de gravedad apareció la periodista Nairobi Pinto, la jefa de corresponsalías de la cadena Globovisión, quien había sido secuestrada por un grupo de encapuchados en medio de las protestas que afectan las principales ciudades de Venezuela. La noticia de su liberación fue dada a conocer por la propia cadena de televisiva, donde labora esta profesional, señalándose que esta fue rescatada en el estado de Miranda por personal de la Protección Civil. Miguel Rodríguez Torres, el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, habló a propósito de la liberación de esta periodista.
No queremos dar detalles de lo que hemos conversado con Nairobi, porque, insisto, tenemos que proteger su vida y su tranquilidad. Entonces no queremos entrar mucho en este tipo de detalles, porque obviamente quienes cometieron el hecho deben estar viendo lo que estamos hablando. No queremos, repito, especular ni adelantar nada. Preferimos que sean las investigaciones que llevan su tiempo, que llevan sus lapsos, pero que se haga, que sean exactos los resultados y podamos anunciar al país la realidad de esto. Y estoy seguro, conozco la capacidad técnica del Cuerpo de Investigaciones Científicas. Es importante que ustedes vean cómo nosotros en un año logramos reducir el secuestro en 51%. Quiere decir que el ataque que hemos hecho nosotros, técnico, el ataque que hemos hecho institucional sobre ese delito del secuestro, ha sido efectivo.
1:27. Vamos al deporte. Vamos. Destacando solo una cosa, ayer se había reclamado mucho, había bastante polémica a propósito del inicio del partido entre Colo Colo y Santiago Wanderers, que tenía que ver obviamente con la situación que estaba afectando al cuadro porteño, algunos de sus utileros que resultaron afectados por este incendio, también un par de jugadores que vivían ahí en los cerros afectados por este siniestro. Bueno, lo concreto es que se jugó el partido igual, salió campeón Colo Colo, pero los dirigentes de ambos clubes se pusieron a disposición para partidos amistosos y todo lo que se recaude poder ir en ayuda de la gente afectada por este siniestro. Hace poco rato el presidente de la NFP, Sergio Jadue, ha señalado que va a haber un amistoso entre Colo Colo y las Estrellas del CIFUP, el Sindicato de Futbolistas Profesionales, y que además será de jornada doble, porque va a haber un partido que es la final de la Copa Chile, y todo lo que se recaude en beneficio de las víctimas de Valparaíso, es lo que ha dicho el presidente de la ANFP, para ir en ayuda de los afectados por este siniestro. Vamos al pronóstico del tiempo, que nos dice que Santiago hasta ahora tiene 26 grados de temperatura, y ojo que la máxima de la tarde podría llegar a los 31. Valparaíso, 19 grados a esta hora, despejado, ocasionalmente con nubosidad parcial para la tarde, máxima que podría alcanzar lamentablemente a los 22 grados.
Se empieza a nublar a contar de la noche.
Sí. Concepción a esta hora tiene 21 grados, la máxima podría llegar a 23, y en Puerto Montt le contamos que a esta hora 15 grados, nublado y probables lloviznas para la tarde, la máxima llegaría a los 17 grados en esa zona del país.